COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes, son las 13:33, hora de mirar El Espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón. Hoy, como cada viernes, repasaremos la actualidad diocesana centrada en el 65 aniversario de Cáritas y las propuestas para crecer como pareja en esta semana que la Iglesia está celebrando, la Semana del Matrimonio. Nos acompañan Jorge Monsonés en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Damos paso a Juan Gozalvo para conocer la actividad de esta semana en nuestra diócesis. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Paz, y saludos a la audiencia.
La semana comenzaba con una importante celebración para la comunidad greco-católica de nuestra diócesis. ¿Dónde fue y cómo transcurrió, Juan?
Fue el lunes en la parroquia de San Bartolomé de Torreblanca, donde el padre Sergi Znak, sacerdote greco-católico, presidió la divina liturgia de la celebración de la presentación del Señor en el templo. Los cristianos orientales, tanto católicos como ortodoxos, se rigen por el calendario juliano, por lo que sus fiestas no coinciden con las nuestras del rito latino. El padre Sergi estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal en Barcelona y, por decisión del ordinario para los católicos orientales en España, el cardenal Carlos Osoro fue enviado a nuestra diócesis y a la de Tortosa para atender a los fieles greco-católicos ucranianos, residentes mayoritariamente en Castellón, Torreblanca y Vinarós. Ahora, por disposición de los obispos de Tortosa y de Segorbe Castellón, residirá en la parroquia de Torreblanca. Esta es una gran noticia para los fieles ucranianos, ya que los últimos 3 años venían siendo atendidos por el párroco ucraniano de Valencia, que solo podía prestar servicios puntuales. Los greco-católicos contarán ahora con la cercanía de un sacerdote disponible para ellos a tiempo completo. Además, la Santa Sede le concedió la facultad para poder celebrar la Santa Misa en rito latino, y por este motivo fue nombrado por don Casimiro vicario parroquial de San Bartolomé de Torreblanca.
Pues desde aquí nuestra bienvenida al padre Sergi. Este curso pastoral sigue con intensa actividad que esta semana ha reunido a los arciprestes en el Palacio Episcopal. ¿Cuál ha sido el motivo de este encuentro, Juan?
Don Casimiro se reunió con los arciprestes en un encuentro en el que también participó el vicario general, don Javier Aparici, el vicario de pastoral, don Miguel Abril, y el vicario del clero, don Marc Estela. Sobre la mesa, Paz, varios asuntos del presente curso pastoral: la preparación del año jubilar diocesano por el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe fue uno de ellos. En este sentido, don Miguel Abril le explicó los últimos pasos que se están dando para ultimar todos los detalles de la celebración. Informó del programa de actos que se presentó recientemente en Segorbe y detalló el orden del día de la última reunión de la Comisión Diocesana del Año Jubilar, que se reunió la semana pasada y que, como decíamos, está trabajando en el desarrollo de las exposiciones, peregrinaciones, convivencias, vigilias y encuentros que se van a ir celebrando a partir de abril. Otro de los temas tratados en la reunión es la presencia y acción pastoral y misionera de la Iglesia en las parroquias de pueblos pequeños y en zonas rurales, así como la realización de propuestas para animar y favorecer la participación de los sacerdotes a la hora de tratar esta cuestión, que, por otra parte, será uno de los puntos a trabajar en el próximo Consejo Presbiteral.
Recién llegado del santuario de Nuestra Señora de Lourdes, el presidente de la Hospitalidad Diocesana también ha visitado esta semana a don Casimiro.
Así es, Paz. Junto a él, el conciliario don José Luis Valdés y el viceconciliario don Isaac Leiza. Don Casimiro convocó también a todos los conciliarios de secciones de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, que abordaron, tal como ha confirmado el presidente don Pascual Aznar, los temas pastorales de estos años, que se trataron también en las jornadas celebradas el fin de semana pasado en el mismo santuario. En este sentido, se puso el acento en el tema pastoral que se va a trabajar durante este año y que se está centrando en las palabras que la Virgen María dijo a Bernardita. vaya a decir a los sacerdotes que se construyan aquí una capilla y se venga en procesión. Don Casimiro les animó a formar espiritualmente a todas las secciones para esta nueva temporada y para la peregrinación que, si todo transcurre según lo previsto, se celebrará entre el 27 de junio y el 1 de julio. Cabe indicar que el próximo día 26 de febrero la Hospitalidad de Segorbe Castellón celebrará su asamblea diocesana en el Seminario Mater Dei y estará presidida por el obispo.
A menos de 15 días para que iniciemos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, este fin de semana se celebrará un encuentro importante. ¿De qué se trata, Juan?
Tal y como ha informado el delegado diocesano de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, don Pascual Luis Segura, ya está todo organizado para la celebración del 13º Encuentro Interdiocesano de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, que en esta ocasión se llevará a cabo en Nules, mañana sábado. Hasta esta localidad se trasladarán los representantes de todas las cofradías y hermandades de la Archidiócesis de Valencia y de la Diócesis de Orihuela-Alicante, que, en comunión, se sumarán a las 60 que hay en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el acto de inauguración en el Salón Multifuncional. Acto seguido, los asistentes realizarán un recorrido por la ciudad, visitando las imágenes de la Semana Santa de Nules. A la 1 de la tarde está previsto que don Casimiro presida la Santa Misa, que se celebrará en la parroquia de San Bartolomé y de San Jaime. Al finalizar, se llevará a cabo una comida de hermandad en el Salón Social de la Caja Rural y ya por la tarde, la jornada concluirá con una visita al recinto medieval amurallado de Mascarell. Cabe indicar que esta será la quinta vez que el encuentro interdiocesano se celebre en nuestra diócesis, ya que Villarreal, Benicàssim, Segorbe y la Vall d'Uxó ya fueron sede en anteriores ediciones. Además, con motivo del 50 aniversario de la Junta Central de Semana Santa, la ciudad de Villarreal volverá a coger el encuentro en el año 2025.
Muchas gracias por la información. Buen fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Hasta el domingo, paz.
La carta semanal de nuestro obispo pone el acento en la acción social de la Iglesia, que emana de la fuente del amor de Dios y que se traduce en la caridad afectiva y también efectiva de Cáritas Diocesana, que está a punto de celebrar 65 años al servicio de los más necesitados. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este año, el 26 de febrero, se cumplen 65 años de la creación de nuestra Cáritas Diocesana por mi predecesor, Monseñor José Pont y Gol. Esta efeméride es una ocasión propicia para hacer memoria agradecida del pasado y, mirando el presente, abordar el futuro con esperanza y con compromiso renovado. Al contemplar todos estos años, damos gracias a Dios por todas las personas, voluntarios, trabajadores y colaboradores, comunidades y grupos que con su dedicación y entrega personal o con su aportación económica han hecho posible el servicio de la caridad de nuestra Iglesia diocesana. Sin ellos, no hubieran sido posibles las múltiples y variadas acciones a favor de los más pobres y necesitados durante todo este tiempo. En nuestra acción de gracias no olvidamos a las congregaciones, cofradías, asociaciones que se esfuerzan diariamente por hacer realidad la ayuda a los pobres, así como al voluntariado de Manos Unidas o de la pastoral penitenciaria. Y, como no, a las religiosas y los religiosos que en los diversos campos de la acción social se comprometen gratuitamente, siendo iconos de Jesús encarnado entre los pobres. La fuente de la caridad en la Iglesia es Dios mismo, que es amor, ágape, caridad. El amor de Dios manifestado y recibido en Jesucristo es el motor de vida de cada cristiano y de toda comunidad cristiana. Hemos sido ungidos por el Espíritu del amor y nos compete hacerlo vida. Vivir la caridad no es solo tarea individual, ni puede dejarse a la buena voluntad de cada cual. La caridad es tarea de toda la comunidad eclesial, en todas sus dimensiones, parroquial, diocesana y universal. Se trata no de algo opcional, sino de una tarea esencial, constitutiva de nuestra vida cristiana y eclesial. Benedicto XVI nos recordó que hay tres aspectos de la acción evangelizadora de la Iglesia que son inseparables: el anuncio de la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Palabras, sacramentos y caridad no son acciones yuxtapuestas, se complementan mutuamente, unas llevan a las otras y todas son evangelización, y de todas es responsable la comunidad. Ninguna comunidad realiza íntegramente su misión si no anuncia el Evangelio, si no celebra la fe y ora, si no sirve con amor a los hermanos más necesitados. Como ha repetido muchas veces el Papa Francisco, la credibilidad de la Iglesia pasa por el camino del amor misericordioso y de la compasión que se abre a la esperanza. Nuestra caridad no solo ha de ser afectiva, sino también ha de ser efectiva, creíble y sacramental. La caridad necesita una organización para que el servicio preferencial a los más pobres sea ordenado, implique a la comunidad y responda de forma efectiva a las necesidades sociales de cada momento en nuestro territorio. Este servicio organizado lo vienen realizando entre nosotros diversas organizaciones, congregaciones e instituciones. La Iglesia, sin embargo, ha querido que sea Cáritas Diocesana, presidida por el obispo, el cauce ordinario y oficial de la Iglesia Diocesana para la acción caritativa y social. Nuestra Cáritas Diocesana es, pues, la organización eclesial llamada a expresar el amor de Dios, siendo cauce eclesial privilegiado y concreto de la comunión y del servicio de la diaconía con los más pobres, y por tanto contribuyendo de modo eficaz al proceso evangelizador del pueblo de Dios en nuestra diócesis. Cáritas no puede perder nunca de vista que tiene su fuente en el misterio mismo de Dios amor, que ha salido a nuestro encuentro en Jesús. Su identidad y tarea es hacer visible y patente el amor preferencial de Jesús por los más pobres, alentar y encauzar este amor en su comunidad, haciendo que sea lo más eficaz posible el servicio de los que menos tienen. Cáritas Diocesana está llamada, pues, a animar, a acompañar, coordinar, programar y buscar con creatividad respuestas y acciones significativas a la situación social en la que nos movemos. Con palabras de San Pablo, la caridad de Cristo nos apremia a vivir para Él, desde Él y con Él, al servicio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hemos de seguir potenciando Cáritas Diocesana y el voluntariado. Para nuestra Iglesia, la caridad y su servicio es algo propio e irrenunciable. No tengamos miedo. El Señor camina con nosotros en todo momento. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Se lo decíamos al inicio del programa, esta semana la Iglesia ha celebrado la Semana del Matrimonio en recuerdo a San Valentín. Como curiosidad, les diremos que la Iglesia Católica incluía esta celebración en el calendario litúrgico tradicional hasta el Concilio Vaticano II. A partir de ahí se reorganizó el calendario litúrgico retirando esta celebración, aunque bien es cierto que lo mantuvo en el martirologio. La tradición recoge hasta tres hombres con este mismo nombre, pero solo a uno se le atribuye el origen católico de la festividad litúrgica. San Valentín fue un médico romano que se ordenaría sacerdote más tarde y casaba en secreto a los soldados profesionales a pesar de estar prohibido por el emperador Claudio II. Fue encarcelado y ejecutado por no querer renunciar al cristianismo. Pues bien, en recuerdo de San Valentín y su defensa del matrimonio, la Conferencia Episcopal Española nos ha invitado a celebrar la Semana del Matrimonio y lo ha hecho a través de las delegaciones diocesanas, en nuestro caso, la de Familia y Vida. Al otro lado de la línea saludamos ya al delegado en nuestra diócesis, don Luis Oliver.
Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todos los oyentes.
Don Luis, ¿con qué objetivo surge esta Semana del Matrimonio?
Pues estamos en el contexto, desde el pasado mes de febrero, marzo, en el año de la familia, que durará hasta el próximo mes de junio. Entonces, son distintas las iniciativas, tanto a nivel de la Santa Sede, como a nivel de la Conferencia Episcopal, como a nivel de la Iglesia, en nuestra diócesis, que se han puesto en marcha, ¿no? Entonces, una iniciativa interesante y muy sugerente ha sido la de la Conferencia Episcopal Española, moviendo un poquito a todos los delegados de familia y a todas las diócesis a celebrar en esta semana que arrancaba justamente con San Valentín, para celebrar la Semana del Matrimonio. Es decir, para poner de relieve que la patente del amor la tiene la Iglesia, porque Dios es amor. Entonces, mostrar, vivir y celebrar durante esta semana esta realidad ha sido un poquito lo que ha motivado que pongamos en valor con distintas iniciativas la Semana del Matrimonio.
Luis, una de las propuestas para esta celebración ha sido una aplicación móvil que a mí me tiene loca, ya le confieso, Una aplicación móvil, decíamos, para activar el matrimonio. ¿En el momento actual es necesario activar el matrimonio? ¿Cuáles son las propuestas de esta aplicación?
Es ineludible que también nos hagamos presente en el mundo digital, ¿no? Entonces, creo que ha sido verdaderamente un acierto promover pues esta iniciativa de esta aplicación para los teléfonos móviles del matrimonio en modo on, ¿no? En modo activo, ¿no? Entonces, todos aquellos que ya han podido descargar esta aplicación gratuita en sus teléfonos, tanto de Android como de Apple, pues la verdad es que han quedado sorprendidos. Todos hemos quedado sorprendidos de esta aplicación. Y yo no voy a contar todo lo que hay allí, porque quiero que lo descubran los oyentes, pero evidentemente pues está todo lo que el Santo Padre nos está diciendo sobre el matrimonio en la familia. Hay recursos de oración para las familias y luego hay cosas interesantes, como un apartado que se llama vitaminas, que invito a todos los oyentes a escudriñar en él para encontrar fuerza y para encontrar aliento para el día a día de su matrimonio.
A mí me ha gustado mucho, Luis, las vitaminas que salgan flores de tu boca. Es curiosísima, la verdad. Les damos la enhorabuena por esta iniciativa. Otra de las iniciativas que se ha presentado también esta semana es la web Matrimonio es Más. ¿Es el matrimonio mucho más de lo que creemos?
Es que el matrimonio lo ha inventado Dios. El matrimonio lo ha inventado Dios, digo, desde el principio, y Jesucristo lo ha elevado a sacramento. Por lo tanto, realmente nosotros tenemos como una mirada del día a día, una mirada pues de muchas veces sociológica, ¿no? De lo que nosotros queremos construir acerca de nuestro matrimonio, lo que queremos hacer con nuestro matrimonio, de lo que sirve, aquello para lo cual sirve nuestro matrimonio. Pero es que la óptica no es esa. La óptica es desde Dios, cómo Dios ha pensado que debe ser nuestro matrimonio, cómo Dios ha pensado enriquecer nuestro matrimonio, cómo Dios ha pensado que nuestro matrimonio sea para el bien, no solo de los cónyuges, sino también de los hijos y de la sociedad. Por lo tanto, claro que es mucho más. Es mucho más porque nos empuja a mirar desde Dios lo que Dios ha pensado que fuera. No solo nuestras expectativas respecto a sacando a la realidad del matrimonio, que en tantas ocasiones pues se ven enturbiadas pues por nuestra fragilidad, por nuestros defectos, por nuestra mirada corta, ¿no? Y por nuestro día a día, ¿no?
Y navegando, buceando por esta web, ¿qué nos podemos encontrar?
Bueno, pues nos podemos encontrar un itinerario de recursos para realmente hacer más grande lo que hemos recibido. Yo pues tantas veces recuerdo, ¿no? Y recuerdo, o mejor dicho, hago presente el hecho de que el sacramento del matrimonio no es simplemente algo que se recibió en su día, es algo realmente que llamado a revivir constantemente y a crecer constantemente. No es algo que me fue dado y ya está, ¿no? Sino que es algo que en cada momento puede dar un fruto distinto y un fruto nuevo y más frondoso, ¿no? Entonces, justamente en esa web encontramos, pues bueno, pues no lo quiero decir todo, porque si no entraréis en la web, ¿eh?
No, hay que entrar.
Entonces, hay que entrar, sí. ¿Vale? Entonces, por eso es lo mismo que la aplicación te he dejado un poquito con alguna incógnita, y en la web también con alguna incógnita, porque así pues tendremos ese puntito de curiosidad que nos pica a todos para ver realmente qué pasa allí, ¿no?
Don Luis, ya hemos hablado en otras ocasiones que usted ha participado con nosotros en este programa de la actividad de la delegación diocesana que le ha sido encomendada por nuestro obispo, ¿no? Pero parece que este año se están superando, están saltando todas las barreras. Encuentros para matrimonios. Hace un par de semanas llegó a nuestra diócesis el primer retiro del proyecto de amor conyugal. Actividades en defensa de la vida y de la familia. Los cursillos prematrimoniales que se han puesto otra vez en marcha. En fin, ustedes no paran. Parece, por la frenética actividad que tienen, que hay mucha necesidad. ¿Cuál es la realidad del matrimonio en este momento?
La verdad es que hay mucha sed de conocer el plan de Dios sobre cada persona. nosotros pensamos que la gente, o que las personas en general, pues viven al margen de Dios y que no, quizá no se plantean grandes cosas. Pero cuando nos acercamos, ¿no?, como pastores, o como nos acercamos a las personas una a una, vemos esa nostalgia que hay de Dios, ¿no? Por lo tanto, todas estas actividades, ¿no?, que aludía en este año de la familia, que son fruto pues de la acción de Dios, del empuje de nuestro señor obispo y también de la colaboración de tantas personas que han sido de alguna manera labradas durante meses anteriores y que ahora ven la luz y que ahora pueden verse los frutos, pues bueno, pues es un momento para dar gracias a Dios y es un momento para darnos cuenta de que, bueno, pues que evidentemente que hay sed de amar y ser amados. Y esa sed de amar y ser amados culmina en el matrimonio, ¿no?, para la mayor parte de las personas, ¿no? Ese sello divino, ese sello de Dios sobre el amor humano y ese, bueno, pues realmente atrae, no puede ser de otro modo, ¿no? Los cursos prematrimoniales en estas semanas nos estamos dando cuenta. Tenemos 37 parejas que están realizando los cursos prematrimoniales en la parroquia de Santa María de Castellón, pues abierto a toda la diócesis, y realmente pues bueno, pues hay un buen grupo de jóvenes que se están planteando realmente qué es amar, en qué consiste amar, porque quieren ir a las fuentes del verdadero amor. No les basta simplemente con una mirada superficial sobre la cultura del momento, sobre, bueno, pues que sobre lo que les ofrece, sobre el amor humano, ¿no? Nosotros queremos elevar el amor humano para ser penetrado por el amor divino y que realmente eso sea algo que sacie y que verdaderamente perdure y sea realmente algo que dure hasta el final, ¿no?
Luis, estamos casi terminando este espacio, pero sí nos gustaría recordar, ¿no?, a ver si en 2 minutos y medio escasamente que nos quedan, podemos hacer un repaso de los recursos para los matrimonios en nuestra diócesis, ¿no?, ante la crisis, ante la dificultad. ¿Con qué recursos contamos? ¿Dónde acudir?
El primer recurso e imprescindible es el sacerdote que cada uno tiene en su parroquia. Ese es el primer recurso, el más a mano, es el médico de cabecera para el matrimonio y la familia. El segundo recurso, el centro de orientación familiar. La diócesis dispone de un servicio gratuito de atención a las familias en todas sus dimensiones, que se llama centro de orientación familiar. Tiene una página web a la cual se puede acceder y allí pues aparecen todos los datos para ponerse en contacto, y que realiza y desde hace ya 20 años una actividad encomiable. A partir de ahí, pues distintas realidades y distintos movimientos que nuestras diócesis trabajan por el matrimonio en la familia, como pueden ser las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret en Benicàssim, que rezan y custodian el don de la vida de la familia, la comunidad de las bienaventuranzas, que atiende a las madres solteras, la mesa por la vida, que atiende todas las realidades alrededor de la vida, los equipos de Nuestra Señora, que tienen grupos en tantas parroquias para alentar y para reunirse en torno al matrimonio y la familia, los grupos pues bueno, parroquiales de matrimonios que surgen a través del proyecto Amor Conyugal, que también son una riqueza para nosotros en base al trabajo sobre las catequesis de Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. Por tanto, realmente, quien quiere, pues puede encontrar, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido y nos bendice con abundantes recursos para saciar las heridas, las dificultades y también las esperanzas de tantos matrimonios y tantas familias que en este momento están intentando sembrar y están intentando crecer en medio de las dificultades.
Pues Luis, ya nos quedamos sin tiempo. Otro día le emplazamos a que nos acompañe de nuevo. Delegado diocesano para la pastoral de la familia y la vida, gracias por acompañarnos y por contarnos desde luego con precisión la cantidad de recursos que en nuestra diócesis están a nuestra disposición para lo que decíamos, ¿no?, para vivir el matrimonio como lo que es mucho más de lo que pensamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Segorbe Castellón de este viernes 18 de febrero. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.